¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Si Rusia es un país aislado, tal como lo afirma la prensa dominante, entonces lo es de una forma muy extraña. Y es que todo el mundo busca contactos con la dirigencia rusa, algo que se acentuó en los últimos tiempos. Basta con mencionar la conversación telefónica que acaban de mantener el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump, durante la cual los dos gigantes planetarios dejaron de lado sus últimos roces y acordaron mirar al futuro juntos, según escribe el diario El País de España. En particular, ambos líderes decidieron reemprender la búsqueda de un acuerdo sobre Siria. Asimismo, trataron de la peligrosa situación de Corea del Norte. La Casa Blanca calificó como muy buena la conversación telefónica que, de acuerdo al periódico El País, demostró un acercamiento estratégico entre Moscú y Washington.
Esta misma semana, en la ciudad rusa de Sochi, se realizó también un encuentro entre Vladimir Putin y la canciller alemana Angela Merkel. El diálogo se centró en temas como Siria o Ucrania. Las mismas cuestiones se abordaron durante la reciente visita a Moscú de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, donde se reunió con el canciller ruso, Sergei Lavrov. Aunque estas dos últimas conversaciones resultaron menos fructíferas que la mantenida por Putin y Trump, el simple hecho de que tuvieran lugar ya de por sí es importante. Coinciden los analistas, entre ellos el politólogo ruso Alexander Kamkin.
Fueron unas conversaciones difíciles y queda demostrado que en muchos aspectos Bruselas no entiende a Rusia, pero lo importante es que se mantiene el diálogo. Todo ello demuestra que las relaciones bilaterales no se encuentran en un estado de total deterioro. Es más, creo que hay posibilidad de mejora, indicó Alexander Kamkin.
El analista español Daniel Trujillo Sanz también expuso sus criterios sobre el tema en una conversación telefónica con el reportero de Radio Sputnik, Víctor Ternovsky.
Venimos de una fase de absoluto congelamiento de las relaciones de Rusia con todos los países que hemos mencionado, con la Unión Europea y Estados Unidos principalmente, y además sobre todos los temas en los que se están confrontando ahora mismo, que son principalmente Oriente Medio, principalmente Siria, Ucrania, y se nos olvida Corea del Norte, que es muy importante. Precisamente la conversación con Trump de Putin. Putin ha insistido de manera, le ha hecho ver que la tensión en Corea del Norte no es beneficiosa para nadie. No, y es un tema que está quedando quizá un poquito Rusia apartada del asunto, y es un actor absolutamente fundamental en la zona. Respecto a la Unión Europea, la visita de Merkel, bueno, una cosa es lo que Merkel o Mogherini hacen en sus visitas diplomáticas, pero seamos claros, a la hora de la verdad, solo tenemos que echar un vistazo a la prensa alemana, las reacciones que tuvo tras el bombardeo de la base de Siria, de Zayrat. Prácticamente les sabía poco, pedían más, pedían las famosas zonas de exclusión aérea, pedían una implicación mayor en el aspecto militar contra Bashar al-Assad, con la cosa con la que contrasta con la actitud de Merkel, aunque digamos que oficialmente Merkel no, nunca va a ser por al-Assad, está claro, pero quizás ante Rusia quería mostrar una cara más condescendiente. Y respecto a Federica Mogherini, pues evidentemente da una cara en las relaciones, digamos, formales y otra a la hora de actuar, cuando hemos visto los apoyos que ha mantenido, por ejemplo, en el tema del Maidán, con la oposición, entre comillas, a Siria. Es decir, o sea, muestra una cara, en mi opinión, bastante sospechosa y a veces hipócrita.
Daniel, y en los últimos tiempos salieron muchos análisis sobre el porqué de estas visitas de altos cargos europeos a Rusia, así como esta conversación telefónica entre el presidente ruso y su homólogo norteamericano, y hay que decir que no faltan los analistas que dicen que todos estos contactos pueden considerarse como reconocimiento de la importancia del peso que tiene Rusia, es decir, que la solución de conflictos y problemas y desafíos internacionales pasa y requiere, ¿no?, de una cooperación, de un diálogo, de un entendimiento con Rusia. Entonces, ¿usted qué opina al respecto?
Lógico, la diplomacia tiene dos caras. Una es las reuniones a puerta cerrada y otra es de cara al exterior. Y una cosa que se demuestra con todo esto es, pues, que Rusia mantiene la misma actitud que lleva manteniendo pues digamos de 2011 como mínimo, de conflicto libio, sí es la culpable de todos los males del mundo, pero realmente es la única que sigue abierta al diálogo, cuando otros países que además actúan hipócritamente, porque luego cuando tienen que hablar con Rusia, tienen que hablar. Cuando otros países decía a Rusia el culpable de absolutamente todos los males, desde Libia, pasando por, hemos oído incluso Afganistán, claro, Corea del Norte, Siria, Ucrania, bueno, ya digo, la diplomacia tiene dos caras y se demuestra una vez más.
Daniel, y una pregunta más, es que he leído varios análisis a cuyos autores dicen que estas visitas a Rusia por parte de la canciller Angela Merkel o la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini, que eso refleja el deseo, ¿no?, que hay en la Unión Europea por mejorar las relaciones con Rusia. Es decir, que eso refleja que están cambiando los ánimos, ¿no?, en la Unión Europea. Entonces, usted, siendo un ciudadano español, siendo analista político, ¿qué podría decir al respecto? Es decir, ¿en qué medida tienen fundamento este tipo de afirmaciones?
Bueno, a la hora de palpar la realidad como un ciudadano normal, vivimos día a día una ofensiva mediática que además es que no entiende ideologías. Hemos visto en España el caso del eurodiputado del Partido Popular al que le han hecho boicot desde Ucrania por visitar a Siria. Estamos hablando de un diputado del Partido Popular, no se entiende ya aquí de ideologías.
Pedro Gramunt, ¿no?
Sí.
Es la misma persona que hace poco concedió una entrevista a nuestro medio. Y dijo que Europa sin Rusia no es Europa.
Claro, es que vamos a ver, el mejoramiento, digamos, el acercamiento entre relaciones entre la Unión Europea y Rusia es algo que es natural. Ir contra ello es lo que es contra natura, que es por qué ha ocurrido esto y tenemos que recurrir al culpable de siempre por la interferencia estadounidense a través de muchas cosas, la ampliación de la OTAN, tema ucraniano. Bien, entonces, lo que es natural, la tendencia natural es que a que Europa y Rusia tengan relaciones cordiales, tengan relaciones económicas que han tenido en las últimas décadas muy productivas para ambos, y, por supuesto, se produzca una distensión del asunto militar que en el cual Europa no tiene por qué enfrentarse a Rusia, Rusia tampoco debería tener por qué enfrentarse a nadie, y, sin embargo, estamos ambos implicados, digamos, los europeos y los rusos, en una batalla donde hay un tercer actor que está al otro lado del Atlántico y que a veces nos maneja verdaderamente como peones. Estoy hablando principalmente de los europeos. Claro, los rusos no se han dejado manipular y de ahí viene que le culpen de todos los males del planeta. Por eso decía que las relaciones se palpan muy, muy poquito a la hora de la ciudadanía. Entre políticos vemos que hay ciertas reuniones, ciertas conversaciones, algo, quizá grado de distensión, pero no veo demasiados avances. Y a la hora de la alta política, que es lo que hablábamos al principio, conversaciones Merkel-Trump, ahí es donde se va a discutir verdaderamente los asuntos fundamentales. Se van a tomar las directrices clave.
Daniel, muchísimas gracias. Y una pregunta más. Ha mencionado usted a un tercer actor y, por supuesto, que se trata de Estados Unidos. Y yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. Es que, por un lado, Trump en los últimos tiempos demostró que no es un gran aliado de Rusia, algo que demostró, por ejemplo, su actuación en Siria. Yo hablo sobre este ataque a una base aérea en ese país de Oriente Medio. Pero, no obstante, no faltan quienes opinan que, digamos, es prematuro, ¿no?, juzgar sobre Trump por esta acción. Es decir, que Trump sigue siendo para muchos una incógnita, una gran interrogante. Para usted, Trump, ¿quién es y qué es lo que se puede esperar de Trump en relación a Rusia?
Bueno, para mí sí que sigue siendo teniendo parte de incógnita, porque tenemos a Trump y al establishment estadounidense, el Estado profundo, el complejo militar industrial. Entonces, Trump, en mi opinión, yo creo, está pudiendo quizá negociar. Está diciendo limar asperezas, porque hemos visto que en su primera entrada todo lo que dijo se vino abajo. Y luego ha intentado recuperar algunas cosas y estamos viendo cómo es una batalla constante interna. Entonces, en mi opinión, todavía sigue siendo una incógnita, pero precisamente por eso, porque yo creo que está tratando de negociar y alcanzar acuerdos con determinadas partes del poder duro de Estados Unidos, que es inamovible, uh-huh. y con el que Trump ha visto que va a tener que negociar determinadas cosas. Y creo que está en ese proceso. Luego los actos, hemos visto lo de Siria, hemos visto lo de Corea, es una incógnita imprevisible.
Uh-huh. Daniel, y entonces, haciendo un balance de nuestra conversación, a mi juicio se puede decir lo siguiente. Por un lado, estas visitas a Rusia por parte de altos cargos occidentales es algo positivo. Pero, por otro lado, es prematuro hablar sobre algunos avances importantes. Entonces, a su juicio, ¿en qué medida este análisis, este balance tiene fundamento?
Hombre, por supuesto son positivos, necesarios e indispensables los contactos a alto nivel, a medio nivel, porque el mundo está en una situación bastante delicada, tenemos demasiados frentes abiertos y la diplomacia tiene que solucionar bastantes de ellos. Ahora bien, la segunda parte de la pregunta, ¿significan avances maravillosos? Y creo que no son palpables, no son sustanciables, uh-huh. y hay demasiadas asperezas que limar.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?